Lotario, un programa que a partir de historias vividas por Ana Liberali y su padre Ampelio, invita a la reflexión y discusión sobre temas de actualidad. Conducido por Ana Liberali y Víctor Marchesini.
Durante la década del 60, mi padre, además de trabajar en diferentes medios de la ciudad de Buenos Aires, escribía notas para el diario El Independiente de la ciudad de La Rioja. Y en julio del año 69 lo invitaron no solamente para hacer algunas notas en el diario, sino para proyectar audiovisuales que él había realizado a partir de los Juegos Olímpicos de Tokio en el año 64 y de los Juegos Olímpicos de México en el año 68. No sé por qué motivo terminamos yendo toda la familia, es decir, mis padres y mi tía Teresa, que vivía con nosotros. Nuestros anfitriones riojanos nos fueron a buscar al aeropuerto. Nos llevaron a una casa que nos prestaron y pusieron un auto a nuestra disposición. Bueno, lo que se diga un auto. Era un Citroën 2CB, pero mejor que nada. Mi mamá y mi tía se pusieron a acomodar la ropa en los placares y a organizar las cosas de la casa. Así que mi papá y yo salimos con el autito a dar una vuelta y conocer un poco la ciudad. Y una vez hecho un reconocimiento general del lugar, fuimos a la sede de El Independiente. Mi papá estacionó el auto en la puerta del diario y, para sorpresa de todos los transeúntes, trabó las ventanillas y cerró la puerta con llave. En esa época en La Rioja, todas las casas y por ende los autos se dejaban absolutamente abiertos. No había robos, era algo prácticamente desconocido. Se decía que poco tiempo atrás había faltado una motoneta, pero quien la había hurtado lo había hecho porque se sentía muy cansado para llegar a pie a su casa y al día siguiente la había devuelto. En el diario nos mostraron todas las instalaciones y después nos hicieron pasar a una sala de redacción. Mi papá se puso a conversar con sus colegas y yo, cansada de estar parada, me apoyé en un armario metálico que había contra una pared. Y en ese mismo momento el mueble se corrió bruscamente. Yo pensé, qué bruta que soy, sin advertir que todos los escritorios también se habían corrido. Todos exclamaron, ¡está temblando! Y prontamente intentaron poner el armario en su lugar, ya que estaba obturando la puerta y habíamos quedado encerrados. Pero fue imposible, ya que estaba repleto de las planchas de plomo que en ese momento se utilizaban para la impresión del diario. Así que primeramente tuvieron que vaciarlo y luego reubicarlo. Cuando salimos, el Citroën no estaba. Mi papá se desesperó. Encima era prestado. Pero en cuanto dirigió la mirada hacia la esquina, allí nos esperaba. El sismo lo había corrido y varios autos habían quedado estacionados en medio de la bocacalle, complicando el tránsito en una ciudad donde eso no era aún ningún problema. El epicentro se había producido en la vecina provincia de San Juan y en La Rioja había repercutido con una intensidad de 4 o 5 grados en la escala de Richter. No había pasado a mayores, solo un susto. Los riojanos lo tomaron con suma calma, como tomaban todo lo que acontecía. pero a mí no me gustó para nada que me movieran el piso. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás?
Hola, Ana. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Bien.
Rememorando bien. Los terremotos.
Sí. Contame, ¿vos alguna vez tuviste alguna situación parecida?
Bueno, tuve una vez aquí en España, una vez que, bueno, estaba tomando unos mates y mirando por la ventana de la cocina y vi que en el edificio de enfrente comenzaba a caer revoque de las paredes.
Oh.
Y que bueno, es que parecía como que el edificio se venía abajo, ¿no?
¿En qué ciudad era
eso?
Bueno,
eso era en Barcelona.
Ah.
Y efectivamente luego anunciaron, porque bueno, en mi casa no ocurrió nada, ni se movió ningún mueble, ni noté nada extraño. Simplemente afuera, mirando por la ventana, veía cómo se descascaraba un edificio y que caían cascotes, ¿no?, del edificio, de la mampostería del edificio. Y que, bueno, por suerte, abajo la gente rápidamente se corrió y se cubrió, no pasó nada. Y luego, bueno, me enteré que era una réplica de un terremoto que había habido aquí sobre el Mediterráneo y que había afectado algunos lugares de la ciudad.
Claro, porque el Mediterráneo es una falla geológica, es decir, la Tierra está absolutamente fragmentada. Yo muchas veces en la clase del colegio explicaba a los chicos que la Tierra es como una palta. La comparo con la palta porque el núcleo de la Tierra, que está incandescente, tiene el tamaño es comparable con el carozo de la palta. Y nosotros vivimos en la cáscara. La superficie terrestre es muy finita. Y cualquier geólogo te va a decir, no sé cuándo se va a producir un terremoto, pero sí te voy a decir dónde. ¿Por qué? Porque no toda la Tierra tiene las mismas posibilidades de que se produzca un sismo. Y justamente se producen en dos lugares, o donde tiene fallas geológicas, es donde está como quebrada, y el Mediterráneo es una falla, o bien donde hay montañas muy modernas, y en el caso, es porque no se terminaron de formar, en el caso de España, los Pirineos sería una de las zonas, por eso te preguntaba en qué ciudad, y lógicamente el epicentro debe haber sido en plenos Pirineos, y llega tal cual como pasó en La Rioja con el sismo este que fue en San Juan, y también en España en la cordillera Penibética, que es la del sur, es la de Andalucía. Esos son los dos lugares más proclives a terremotos en España. Y en América es todo el oeste, desde Alaska, toda la cordillera de la costa de América del Norte, las Rocallosas, las Sierras Madres en México, y desde ya toda la cordillera de los Andes, desde Venezuela hasta Tierra del Fuego, y los Andes Antárticos. Es decir que esa es una zona muy sísmica. Por eso San Juan y Mendoza del lado argentino son las dos provincias que tienen más sismos, pero La Rioja, Salta, Jujuy, inclusive en Bariloche ha habido sismos importantes, en Tierra del Fuego, y de hecho, bueno, todo Chile desde ya. Chile es muy sísmico. El terremoto de mayor intensidad del mundo se produjo el 22 de mayo de 1960 en la ciudad de Valdivia. Es decir que
Chile.
Sabemos perfectamente cuáles son las áreas de mayor riesgo. Sin embargo, los diaguitas consideraban que los terremotos, así como las sequías, como algún otro fenómeno natural, tenía que ver con un duende maligno que se enojaba fácilmente y tenía una maldad tremenda. Entonces, que distribuía las lluvias, los vientos, todo a su capricho. Entonces, también las plagas. Cuando los loros destruían los maizales, decían que era el chiqui. El chiqui era ese duende maligno. Así que, bueno, esas son interpretaciones diferentes a fenómenos que...
mágica.
¿Cómo?
Interpretaciones mágicas de que por qué sucede, entonces se le encuentra alguna explicación mágica, ¿no?
Totalmente.
Debe ser algún duende que vive debajo o que nos manda el movimiento este para decirnos algo, generalmente, ¿no? Hace poco hubo en Turquía un terremoto muy devastador y se le echó mucha la culpa al gobierno turco porque había permitido construcciones que no eran antisísmicas, ¿no?
Claro.
Y entonces, bueno, si la construcción no es antisísmica, es muy peligroso, se viene todo abajo.
Sí.
Por eso hoy día, en la mayoría de los lugares peligrosos, estos que mencionaste, que es donde están las fallas o cercanas, se construye de una manera muy especial para que los edificios y las casas resistan, ¿no?, el movimiento telúrico.
Sí, lo que vos decís es muy importante, porque en 2010, en enero de 2010, se había producido un terremoto muy fuerte en Haití. Y así como... el terremoto de Turquía tiene que ver con, es la misma falla del Mediterráneo que continúa por el territorio, la falla que produjo el terremoto en Haití es la misma que luego se deriva hacia la cordillera de los Andes. Entonces, bueno, yo en ese momento estaba de vacaciones en Chile y vos sabés que Martín, que acá está presente, mi hijo, percusionista, cumple años el 28 de enero y le encanta Chile. Entonces nos quedamos para festejar su cumpleaños allí y lo pasamos en la casa de un amigo, colega amigo, también geógrafo de la Universidad de Austral, pero tiene casa en Santiago y en Valdivia. Bueno, y él me llevó a pasear, a recorrer los nuevos barrios, barrios privados que se hicieron en los alrededores de Santiago de Chile. Cuando yo los vi, le dije, Adriano, si se produce un sismo, esto se viene todo abajo. Eran todos de vidrio. Y la construcción, sismo resistente, porque los arquitectos no le dicen antisísmico, le dicen sismo resistente. La construcción sismorresistente justamente tiene todo cemento, hormigón, no solo las columnas, todo el edificio es de hormigón. Prácticamente no hay ladrillo, no hay mampostería. Y las ventanas son muy pequeñas, porque justamente lo que tiene que resistir es el hormigón. El vidrio se sabe que no va a resistir. Entonces yo le dije, digo, ¿qué pasa si se produce un terremoto? Me dice, mira, las empresas que hicieron estos edificios le vendieron a la gente joven como que ya los terremotos no se producen más. Una cosa absurda, totalmente. Pero son fideicomisos, algunos españoles, otros franceses, que hacen estas construcciones, las venden y se van. Bueno, el asunto es que la gente joven compró esas viviendas carísimas, porque están en un barrio cerrado. Dice, pero sí, si se produce un sismo, esto desaparece. Bueno, no pasó un mes, justamente el 27 de febrero de ese año 2010, se produjo uno de los terremotos más fuertes de los últimos 50 años. Yo miraba por televisión, porque pasaban esa información, esos edificios en el piso. Fue bastante grave ese terremoto, inclusive en el puerto de Talcahuano, hacia el sur, barcos que quedaron sobre las calles de la ciudad. Bueno, sin embargo, en Valdivia mismo, al sur, que es la que yo comenté, que en el año 60 quedó prácticamente destruida, sin embargo, hay zonas que yo he visitado donde hay carteles que dicen que no se hagan construcciones porque hasta X cantidad de distancia al mar se producen tsunamis, es decir, maremotos, que es un terremoto producido en el fondo del mar que produce una enorme ola que arrasa con todo. ¿Vos querés creer, Víctor, que en esa zona están instalando tipo un polo gastronómico, restaurantes para ir a comer ahí? Yo decía, no se puede creer. Porque, claro, legalmente no hay nada que lo prohíba. Simplemente las oficinas que se encargan de medir estos acontecimientos naturales son las que prevén. Pero las inmobiliarias y la gente del lugar, es como que no pasa nada. Total, de acá que suceda. Y no tiene aviso. A lo sumo el aviso son unas horas antes.
Así resulta extraño que el Estado chileno no regule, ¿no?, la zona y dónde se puede construir y dónde no, ¿no?
Mira, Víctor, acá se pone de ejemplo a Chile de muchas cosas. El Estado chileno ha sido tan corrupto como muchos otros. Es decir, se le ponen unos pesos al alcalde del lugar y se terminó el problema. El nivel de corrupción que los chilenos comentan que se produce durante y posterior a los terremotos es tremendo. Es tremendo. Lo que ocurre es que todos vemos a la montaña azul. ¿Qué significa eso? Cuando vemos algo de lejos, las montañas nos parecen azules, que es cuando vemos otro país que nos parece perfecto. Cuando nos acercamos, las montañas nunca son azules, son verdes, son marrones. Bueno, acá se toma de ejemplo a Chile. Evidentemente, Chile es un país con problemas mucho más serios que la Argentina, mucho más serios. Y durante los terremotos, justamente estos fideicomisos que construyen, tienen el aval del Estado chileno. Entonces,
bueno, ese es el problema, ¿no?
Ahí está.
El problema es que no haya un organismo fiscalizador y organizador del territorio, porque cuando tenés un territorio que es extremadamente complicado, como es el caso del territorio chileno en general, tenés que utilizar métodos muy estrictos para evitar que después no haya desastre, porque si liberalizas, pueden hacer lo que quiera, construir donde quiera, y la gente va y se compra un terreno y se hace una casa donde le gustó porque hay árboles, y resulta que en ese lugar, cuando hay un movimiento sísmico, la montaña se desarma y lo tapa de piedra.
Mirá, yo conozco casi todo Chile. Chile tiene 12 o 13 regiones, conozco 11. Lo conozco muchísimo. Y te puedo asegurar que depende de cada alcalde o de cada región, del gobernador de cada región, y sinceramente la legislación no se cumple. Hay legislaciones que existen, en otros lados no existen tanto, pero en Valdivia me llamó la atención porque inclusive la gente se toma las cosas de una manera insólita. Inclusive hay un cóctel que se llama terremoto. Obviamente vos lo tomás y se te da vuelta todo. Es decir, es un terremoto interno, el alcohol que tiene. Bueno, y lo llaman terremoto. Y viene en una jarra grande y al lado un vaso chiquito. Entonces yo pregunté, ¿para qué es ese vaso chiquito? ¿Tiene otro componente? No, me dicen, es de la misma cantidad de alcohol, con las mismas frutas, el mismo cóctel. ¿Y entonces por qué el vaso chiquito? Esa es la réplica, me dicen. Así que imagínate que después de todo lo que han vivido se toman las cosas de esa manera. Pero ellos dicen, bueno, no pasa nada. Se han roto las vías de ferrocarril en ese terremoto. Bueno, fue un desastre. Bueno, vamos a cambiar de tema. Vamos a escuchar, entonces, ahora, volviendo a lo mágico de los diaguitas, la invocación a las divinidades diaguitas, que es de la cantata riojana de Ramón Navarro y Héctor David Gatica, por Ramón Navarro y el Rioja Trío.
Divinidades del diaguita que encontró Zacarías Agüero Vera muchos años después, por las altas memorias de la montaña solitaria, huyendo de la llanura profanada. Cuida en Vichigasta los niños de las cosecheras.
La juguetona y risueña ya tu hermana de Chukis y la costa del medio, madre del agua.
El veloz Yastay, hijo de la montaña, dios de las manadas, aves del campo.
La tormentosa Guaira Puca, madre de los vientos, guiadora del sonda.
El cachirú que arrebata ojos, lumen maligno, presente a la hora de la muerte. Poderoso chique cuyo templo es el Tacú centenario, numen terrible de la atmósfera que corre las nubes y reseca los campos. Y el Puyay, alborotador de jóvenes y viejos, divinidad de la alegría que preside la chaya.
Pachamama de la lengua que calla.
Bueno, y ahora vamos a escuchar un relato que va a leer Víctor sobre una anécdota de mi padre en la ciudad de Miami.
Y hoy en Anecdotario continuamos relatando las anécdotas de Ampelio Liberali. En este caso, Ampelio estaba llegando a Miami en noviembre del 68, luego de asistir a los Juegos Olímpicos de México. Este relato fue leído por Ampelio en el programa Viajando por el Mundo, transmitido por LU7, Radio General San Martín de Bahía Blanca, a finales de 1976. Y el relato de Ampelio dice así: estaba en Miami desde la media tarde. Esa mañana muy temprano, casi al alba, había enviado a mi radio de Buenos Aires desde México las últimas notas de mi trabajo, que, trabajando siempre, visité todos los países y de ello les hablé. Cuando estaba despachando el material desde el mismo aeropuerto mexicano, embarqué en el avión que me llevó a Miami. Era natural que esa noche en las calles de la ciudad se me cerraran los ojos, a pesar de mi deseo de verlo todo. Pero resulta que esa mañana, al salir de México, junto con la última fotografía que tomé, que era un cartel en el que se leían los datos geográficos y meteorológicos de la capital azteca, se me había trabado la cámara y el disparador se había obstinado en no funcionar. ¡Ja! Y así, al llegar a Miami, me perdí de tomar fotos de las carreteras, de esas impresionantes, monumentales carreteras que iban desfilando ante mi sorpresa, pero no ante mi cámara, que estaba sorda y muda y ciega, por el inconveniente, claro. Por eso, al llegar a Miami, mi primera y única preocupación aquella tarde fue la de hallar una casa en la que se comprometieran a arreglar mi cámara dolorida. Cuando, después de andar un rato por las playas, fui a Miami Beach, serían las 6 o 7 de la tarde, bajé del ómnibus que me había llevado y en el que había pagado sin boleto y depositando monedas en una especie de embudo que tragaba todos los centavos de dólar y los contaba al mismo tiempo, más o menos 10 veces lo que pagaba en Buenos Aires. Todo era 10 o 12 veces más caro. Bien, bajé del ómnibus y comencé a buscar afanosamente una casa de fotografías. Al rato de andar, vi desde una esquina un letrero en la otra cuadra, y hacia allí corrí, casi volé, para pedir que me arreglaran el desperfecto de la cámara. Empujé una puerta, pero estaba cerrada. Me corrí hacia la segunda puerta del negocio, y también cerrada. No calculé la hora. Allí suelen cerrar esos negocios a las 5 de la tarde. Y di vuelta a la esquina donde estaba la tercera puerta del negocio. La empujé y se abrió. Entré y se cerró sola. En el interior del negocio no había nadie. Algunas luces, casi de colores, iluminaban escasamente el lugar. Me extrañó, pero supuse que algún empleado estaría detrás de alguna puerta. Y comencé a golpear con los nudillos el mostrador. Nadie. Me acerqué a una puerta interior, volví a golpear. Nadie. Entonces advertí que tal vez por primera y única vez en la historia de aquella firma, una puerta se había quedado abierta por descuido. Y yo allí, ante tantas cámaras, televisores, películas, filmadoras, todo eso lo que se vende en semejante casa de fotografías. Confieso que me asusté. Salí sin que nadie me viera, la puerta volvió a cerrarse detrás de mí, y esa noche, a las 9 y a las 11, volví a pasar, empujé la puerta tímidamente con el pie, y se abría y se cerraba. Y me fui a dormir. Mi máquina no funcionaba, y además no se pudo arreglar. Tuve que comprar otra al día siguiente para documentar algo de Miami. Esa noche dormí con una gran tranquilidad de conciencia.
Miami, shine on my love and me, so we can stroll beside the roll of the rolling sea. Moon over Miami, shine on as we begin a dream or two that may come true as the tide comes in. Hark to the song of a smiling troubadour. Hark to the throbbing guitar. Hear how the waves offer thunderous applause after each song to the stars. I say moon over Miami, you know we're a little love, a little kiss on Miami shore.
Hemos escuchado Moon Over Miami de Edgar Leslie y Joseph Burke por Ray Charles. Bueno, les voy a comentar que hace un mes atrás, o un poquito más, Vino a este programa Donato Grasso, que es el cantante de Los Monstruos del Sillón, la banda que Martín es percusionista. Y Donato está muy entusiasmado con este programa, además de escucharlo todas las veces que puede, aunque sea más tarde, porque en este horario él tiene una actividad. Pero está tan entusiasmado que ha modificado algunos comportamientos y en la computadora que siempre usaba para hacer jueguitos comienza a investigar temas para que sean transmitidos en este programa. Entonces, uno de los temas sobre los que ha investigado es sobre la historia de los subtes de Buenos Aires. Y ahora vamos a escuchar la grabación que él nos envió sobre esta temática.
Hola Ana, hola Víctor y a toda la gente de Radio Amadeus. Bueno, esta es una anécdota que les voy a contar para el próximo programa acerca del transporte público, de la flota del subte, cómo fue desapareciendo. Para el año 2014, el subte de Buenos Aires tenía 11 tipos de trenes circulando en sus líneas. Es más, en ese momento no había ninguna línea con un solo tipo de tren, excepto por una, la línea E, que ahora vamos a hablar de eso más adelante. En la línea A había tres tipos de trenes, los NR Citic Serie 200, los Fiat Materfer y los Siemens OIK, que habían sido reformados por EMEPA. La línea B tenía dos tipos de trenes, los Mitsubishi Eidan 500 y los CAF 5000. En la línea C también había tres tipos de trenes, los Hitachi Nippon Sharyo, conocidos como Nagoya, en su serie 250, 300 y 1200. En la línea D, dos tipos de trenes también, los Alstom Metropolis serie 100 y los Fiat Materfer. La línea E, como mencioné al principio, era la única que tenía toda su flota con un solo tipo de tren, los CAF General Electric, mientras que en la línea H había dos tipos de trenes, los Siemens OIK, tanto en sus versiones originales como también los que habían sido reformados por EMEPA. Pero desde 2014 muchos trenes empezaron a desaparecer, teniendo en la actualidad seis tipos de trenes, incluso algunos que habían llegado hace poco pero que no duraron prácticamente nada. Vamos a ver cómo fueron desapareciendo. Arrancamos hablando de los trenes Siemens. En la línea A circulaban algunos trenes reformados por EMEPA y en la línea H también, junto con los originales. Sin embargo, en 2016, los Siemens en la línea H fueron retirados de servicio tras la llegada de más trenes Alstom Metropolis Serie 300, poniendo fin a los trenes originales. Aclaro en los originales porque en los EMEPA aún había algo de esperanza. En la línea A, una única formación continuó prestando servicio en horarios picos, pero lamentablemente fue retirado de servicio a principios de 2017 tras la llegada de más trenes NR Citic Serie 200. Se planteó la idea de llevar los EMEPA a la línea E, para reemplazar a los CAF General Electric. Sin embargo, esta idea fue descartada porque al parecer estos trenes tenían problemas en los bogies. También había un proyecto para llevar los EMEPA al tren de la costa, pero a día de hoy no voy a hablar más nada de ese proyecto, por lo que se puede decir que quedó en la nada. Además sería muy caro, ya que deberían elevar los andenes de las estaciones del tren de la costa, porque estas cuentan con sus andenes bajos. En la actualidad, gran parte de los EMEPA fueron subastados y algunos se encuentran completamente abandonados en el taller La Carra de la línea E, poniendo fin a la totalidad de los trenes Siemens. Hablemos ahora de la línea B y sus trenes CAF 5000. Estos trenes españoles llegaron en 2011 para prestar servicio en el subte. En 2016 llegaron más trenes CAF, pero de la serie 6000, haciendo que la línea B ahora tenga tres tipos de trenes circulando en la línea. En 2018 hubo una muy mala noticia para los CAF 5000, debido a que en estos trenes fueron encontrados componentes con asbesto, un mineral cancerígeno. Por eso, estos trenes fueron retirados inmediatamente de servicio. En un principio era para hacerles una limpieza, pero a día de hoy nunca más volvieron esos trenes. Es más, ni siquiera se sabe dónde los tienen guardados. Y ya no van a volver, porque encima ya es oficial de que la línea B en un par de años va a recibir trenes nuevos para poner fin a los Mitsubishi Eidan 500 y a los CAF 6000. Vamos a hablar ahora con los trenes conocidos como Nagoya. Para el año 2014, en la línea C, circulaban trenes Nagoya 250, 300 y 1200. En 2016, se sumaron más trenes Nagoya, pero de la serie 5000, un poco más modernos. Por lo que ahora, había cuatro tipos de trenes circulando en la línea C. A finales de 2018 llegaron formaciones NR Citic Serie 200 provenientes de la línea A para reemplazar a los Nagoya de series anteriores a las 5000, por lo que ahora había dos tipos de trenes, los NR Citic Serie 200 y los Nagoya 5000. Sin embargo, a principios de 2019, a los Nagoya 5000 también se le detectaron piezas con asbesto, por lo que fueron retirados de servicio excepto por una única formación que continuó prestando servicio hasta septiembre de 2019, cuando la flota de la línea C quedó compuesta al 100% por los NR Citic Serie 200. Todo esto le puso fin a los Nagoya 250, 300 y 1200. Sin embargo, para la serie 5000 todavía hay esperanza. Por lo que estuve leyendo en algunas noticias, están haciendo limpieza de estos trenes para que vuelvan a prestar servicio en la línea C. Solo queda esperar. Y por último, vamos a hablar de los trenes que después de los CAF 6000 son otros de los más polémicos, los CAF General Electric. Estos trenes tenían más de 50 años prestando servicio en la línea E. En el año 2014, la línea E era la que prestaba el peor servicio de todos. Al ser la menos usada, se le daban muy poco mantenimiento tanto a las estaciones como también a sus trenes. Los CAF General Electric constantemente sufrían problemas técnicos y la línea E siempre tenía muchas demoras. En 2017 llegaron dos formaciones Fiat Materfer provenientes de las líneas A y D. En 2018 se fueron implementando aún más. Todo esto para ir reemplazando a los CAF General Electric. A finales de 2019 empezaron a llegar los Alstom Metropolis Serie 100 provenientes de la línea D. Para principios de 2020, la línea E contaba con tres tipos de trenes: los Alstom Metropolis Serie 100, los CAF General Electric y los Fiat Materfer. El final de los CAF General Electric llegó el día 20 de octubre del 2020, cuando por la tarde en la estación Independencia, una formación con destino a Retiro sufrió un descarrilamiento a causa de unos problemas en los bogies, lo que hizo que incluso genere daños al borde del andén. Y afortunadamente no hubo heridos, pero sí generó mucha polémica, ya que además hace bastante tiempo que a estos trenes también se les detectaron piezas con asbesto, por lo que, f- por lo que luego de este incidente fueron totalmente retirados de servicio. Hoy la flota de la línea E se compone de los Alstom Metropoli Serie 100 y los Fiat Materfer. Con respecto a los CAF General Electric, algunos fueron donados a universidades, otro fue convertido en una casa y los demás se encuentran abandonados, lo cual nos indica que no van a volver más a servicio. Hoy en el subte de Buenos Aires nos quedan 6 tipos de trenes. Los NR Citic Serie 200, que circulan en las líneas A y C. Los Alstom Metropoli Serie 100, que circulan en las líneas D y E, aunque en la D ya quedan muy pocos. Los Mitsubishi Eidan 500, que circulan, los Mitsubishi Eidan 500 y los CAF 6000, que circulan en la línea B. Los Alstom Metropoli Serie 300 que circulan en las líneas D y H. Bueno, este es el fin de la anécdota y espero que les guste.
Bueno, sobre esto vamos a escuchar el tema Subte de Vito Ramil por Pedro Aznar. Mientras tanto, quería preguntarte algo, Víctor, que me había olvidado. Cuando vos eras chico y vivías en Posadas y venías a Buenos Aires, ¿habías estado en el subte?
Sí, me gustaba muchísimo. Me gustaba muchísimo ir en subte. Y sobre todo en el subte de la línea A.
Ah, ese nos gustó a todos.
Esos trenes antiguos, con luces amarillentas, hermosos trenes. Y me dolió mucho cuando los quitaron de la línea A, porque esos trenes realmente tenían un valor histórico muy importante y creo que hasta los turistas, alguna vez algún turista me mencionó, qué bueno que Buenos Aires todavía tenía los trenes antiguos y en fin, pero bueno, esas cosas que luego se cambian porque lamentablemente incluso Argentina no produce sus propios trenes.
No,
es
claro.
Una pena porque es una tecnología fácil. No es algo, no son nanochips ni alta tecnología que solamente lo tienen los países muy desarrollados, sino que, digamos, son trenes y que tranquilamente se podría fabricar en el país los vagones. Y fíjate toda la descripción que hemos escuchado recién de la cantidad de vagones de subte que hay, todos extranjeros.
Sí,
todos los nombres, los modelos, eran todos de afuera, ¿no?
Y la mayoría...
Y parece
Perdón, y la mayoría se compran usados.
Sí, lo sé. Lo sé porque he seguido una vez una compra que se hizo en España... Y que, bueno, eran trenes en desuso, que lo tenían los españoles, y, en fin, esas cosas que se hacen en Argentina que son muy extrañas, ¿no? Que en vez de poner lo mejor y lo último y fabricarlos en el país, se va comprando material que se va descartando en otros lados, ¿no?
Así es. Lo que vos decías del subte A, lo amábamos todos, porque bueno, yo de chica iba arrodillada adelante de todo mirando las vías y Martín lo amaba también, igual Martín ama andar en subte, pero el A era de primera junta Plaza de Mayo, no lo sacaba de la primera ventanilla.
Ya.
Y ahora sí vamos a escuchar el tema subte, porque me había olvidado de preguntarte eso que me parece importante.
yo dejo el sol detrás de mí y bajo onda en la ciudad. La lengua que hablan por aquí es toda hierro y oscuridad. Del túnel llega una luz, la luna me viene a buscar. Hay tanta gente en el vagón, todos me miran sin parar. Sus ojos sueñan mi visión. ¿Qué hago yo en este lugar? El túnel me hace comprender. La luna me puede llevar. Pasa y siempre queda allá. Yo veo la vida en el tren, inmóvil puedo en el viajar. El túnel negro es la razón, la luna me hace delirar.
Bueno, en Argentina el Día de la Madre es el tercer domingo de octubre, pero en muchos países el Día de la Madre se festeja en el mes de mayo. Y entre otros, uno de ellos es Perú. Y hace unos días yo recibí un mensaje de salutación por parte de una persona, un cantante, James Castrejón, de Perú, a partir de una canción. Y justamente la mamá, María Lavado, cuenta que su hijo en determinado momento se la dedicó. Y es realmente una canción hermosísima, muy dulce, que realmente me emocionó muchísimo y es lo que ahora vamos a escuchar.
El honor a ti es mi canción. Por las noches de desvelo, pero aquellos días negros que tú nos llenas de luz. El honor a ti, abro mi corazón. agradezco por mi vida, por luchar todos los días, para que mi rostro dibujara una sonrisa. Quiero reconocer que desde tu pecho alimentaste a mi alma y mi cuerpo y mi ser por completo. Ella es mi reina, la doctora, mi maestra, mi juez, que libera mis tristezas. Ella es mi reina, que me enseñó a caminar y a luchar hasta cruzar la meta. Que es la mujer perfecta, porque madre solo hay una, no como la mía, ninguna. Que desde tu pecho alimentaste a mi alma y mi cuerpo y mi ser por completo. Ella es mi reina, la doctora, mi maestra, mi juez, que libera mi tristezas. Ella es mi reina, que me enseñó a caminar y a luchar.
Y escuchando la voz de James Castrejón y agradeciendo a sus padres que nos han mandado este audio, nos despedimos hasta el próximo jueves.